mucho gusto, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, ¿te gusta que te llamen así Marito González? ¿O te reconocen?
Me gusta ni me disgusta.
Es tu nombre. Es tu identidad.
Me da igual. La mayoría de la gente me dice Jairo.
Claro.
Pero si me dice Mario, Mario me dicen amiga, algunos amigos. Uh-huh. Mis músicos, tres o cuatro de mis músicos, algunos de los músicos me acompañan, normalmente me dicen Mario.
Mira.
Gente que trabajaba conmigo me decía Mario. En mi casa, yo me llamo Mario Rubén.
Uh-huh.
Tengo los dos nombres, ¿no?
Uh-huh.
En mi casa, mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, mis tíos, mis primos, todos me dicen Rubén.
Ah, mira. El Rubén en la familia. Bueno, y este hito, ¿no? De cumplir 50 años con la música y poder llevarlo a todo el país. Y bueno, vas a estar acá en nuestra ciudad, en Zapala, el 8 de septiembre.
Sí, encantado. La verdad es que es una gran oportunidad para cantar en Zapala, porque no tenemos muchas ocasiones de hacerlo. Y la verdad es que es una gira. Cuando me contaron, me hablaron de hacer esta gira, me encantó la idea, justamente por eso, porque es una ocasión única de poder cantar personalmente, de ir, cantar y mostrar lo que uno hace en vivo, ¿no? Que no es lo mismo que escuchar un disco, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ya has estado en Neuquén Capital,
sí, sí, sí.
Con otros músicos.
Sí, he estado, pero quiero decir que no es frecuente.
Claro.
Hay lugares que frecuento más, porque por una cuestión de cercanía también.
Seguro.
Tipo de cosas, ¿no?
Bueno, y estos 50 años, este recorrido como trovador, y hoy que, bueno, te encuentras con la participación de diferentes músicos y fundamentalmente también con la participación de tus hijos en el escenario.
Bueno, no, es bueno, un hijo mío que me acompaña siempre, o sea, que es, además de mi productor, es el que se ocupa de mis cosas, uh-huh. Es el único que vive en Argentina, o sea que es, indudablemente es una suerte de sostén y de brazo derecho al mismo tiempo, está ahí siempre conmigo. Pero los demás viven afuera, viven en el extranjero. Bueno, viven
en
donde nacieron y donde crecieron.
Uh-huh.
El único que se quedó en la Argentina, porque fue una familia y demás, fue Jaco, que es el que me acompaña y que además, coincidentemente, es el que se ha abocado a la música también, ¿no? El único.
El único. Bueno, pero eso, digamos, es un hándicap y es algo muy particular y muy especial, me imagino, para
sí,
vos como
muy,
músico.
Sí, muy bonito. En el disco de 50 años de música intervinieron los otros tres también en una canción,
claro,
junto con Jaco, en una canción que se llama Podría bailar toda la noche contigo. Y eso fue una idea de Jaco en la producción. El productor del disco es Lito Vitale, ¿no? Y le pareció buena la idea de hacer una canción con los chicos, como dice mi hijo Jaco, ellos dicen los chicos,
sí.
Los chicos ya son cuarentones, ¿viste? Gente grande, pero bueno, son los chicos, salvo la más chica, que es más joven, los demás son grandes, y bueno, cada uno grabó en su lugar, en el lugar donde viven, y en las condiciones en las que podían grabar, porque además se grabó en plena pandemia esa canción, y no había posibilidad de desplazamiento, no había posibilidad de viajar, nada, entonces cada uno grabó en lo que pudo, en el sostén técnico que podía, en una notebook, en un iPad, en una tablet, quiero decir, en un teléfono, lo que sea. El asunto era que se grabara claro y que no estuviera distorsionado, y luego aquí la magia técnica de la tecnología de punta que maneja gente como Lito Vitale y demás,
uh-huh.
Le da el color, digamos, y la forma, el sonido, para unificar, digamos, al resto de las grabaciones. Así que fue una canción muy muy emotiva, además porque se dedicaron a la mamá estaba enferma, mi mujer falleció hace un año y pico,
uh-huh.
y se dedicaron a ella, había mucho 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 de emocional en la cosa, y la canción, curiosamente, Jaco la subió a mi página en la web y qué sé yo, se convirtió en tuvo una cantidad de vistas, tiene más de 1 millón de vistas.
Mira.
¿Sí? Entonces la gente la reconoce.
Uh-huh.
Y ahora últimamente, además, como no están los otros para cantarla, por ahí llega un programa de televisión, va Jaco y va mi nieto, el hijo de Jaco, a cantar la canción.
¡Ah, qué lindo!
Y muy divertido porque se amplía, digamos así, el abanico familiar.
Claro.
Claro, y se va heredando, va pasando,
sí.
De generación en generación. Bueno, y cuando uno piensa en los 50 años con la música, ¿no? Lo piensa y también lo relaciona con un vínculo sentimental fuerte, como si fuera, ¿no? Un matrimonio, una relación de pareja, una relación de amistad.
Como si fuera un hijo también.
También, ¿no? ¿No?
Porque es tu vida.
Claro.
Sí, vos sabés que 50 años es una exageración, me parece que es... Yo la verdad es que cuando no te das cuenta que vas llegando a una cifra así de impactante, digamos, impactante para mí. No te vas, estás como estás en una actividad permanente. Yo soy un artista que ha tenido actividad permanentemente, es decir, claro, una continuidad en toda su carrera. No he tenido casi, bueno, no he tenido nunca en realidad un paréntesis, nunca he parado, siempre he seguido grabando. He continuado con las actuaciones en todas partes, y entonces eso significa que no te das cuenta de que el tiempo pasa y que en realidad se va acumulando repertorio, se van acumulando discos, se va acumulando todo lo que ha significado cada paso que has ido dando.
Bueno, teníamos acá 800 canciones en diferentes idiomas. No. Bueno, es impresionante. En esto que decías, nunca hiciste un paréntesis, nunca paraste. No. Esto de los 50 años, ¿ves diferencia también con la actual industria discográfica o artistas que no son mucho más fugaces? Hay una cuestión de moda que no solamente es de ahora, ¿no? Y esto de tener una vida dedicada específicamente a la carrera musical, ¿no? Como puedes dar vos tu ejemplo. Y esa es una consulta. Y la otra que no me quería olvidar es también cómo es el cuidado de tu voz. Elemento de trabajo, de la voz.
Sí, bueno, a ver, te contesto por orden. La industria discográfica yo la he visto mutar, cambiar su forma de trabajo, su forma de moverse, su forma de hacer, su forma de actuar. La he visto achicarse, la he visto agrandarse, la he visto decaer, la he visto levantarse un montón de veces a la industria discográfica. Yo tengo una relación con la industria discográfica muy especial porque, claro, la difusión de un cantante pasa por los discos, evidentemente, claro. Si no, no se conocería en lugares donde no puede ir y no puede estar permanentemente. Uh-huh. Pero quiero decir que yo adopté desde el sexto año más o menos de mi carrera una postura que he seguido hasta ahora. Yo soy un artista independiente, uh-huh. Es decir, no soy un artista de la industria discográfica. Es decir, no pertenezco a una compañía multinacional, nunca la compañía multinacional es... He colaborado con ellos, por supuesto, pero en otros aspectos, en el aspecto de la distribución, algún acuerdo, digamos, para la distribución en ciertos países de las canciones y demás. Pero la producción, lo que es la producción propiamente dicha, siempre ha sido algo privado, algo mío. Es uh-huh. decir, es una producción independiente, que es algo que se empezaba a hacer cuando yo lo empecé a hacer. Se empezaba a hacer en Estados Unidos, ahora es moneda corriente, por supuesto. En Europa se empezaba a hacer, y ahí es donde empecé yo a grabar de manera independiente, y tenía un acuerdo hasta ese momento con una compañía alemana que se llamaba Ariola, que luego, bueno, era la compañía más grande, la división de discos de BMG, digamos. Uh-huh, claro. Es una compañía alemana uh-huh, muy grande,
claro. Sí.
Que venden de todo, o sea, no es una compañía de discos solamente, sino que venden de todo. Una compañía muy grande alemana. Entonces yo estaba contratado por ellos y cuando decidí hacer esto, ellos no creían, decían, no, mirá que eran amigos, los conocíamos mucho, pero fue una cosa, no digo que jugada, pero qué sé yo, tenía cierta convicción en que la cosa podía pasar, ir muy bien de esa manera, porque yo lo que pretendía era que ser el dueño absoluto de los pasos que diera, es decir, si yo me equivocaba eligiendo el repertorio, me equivocaba yo, no un director artístico, ¿entendés uh-huh. lo que te quiero decir?
Sí.
Entonces, que dependiera de lo que yo tenía ganas de hacer y de esa manera iba a responder de alguna manera, no, de alguna manera no, de todas maneras, iba a responder a lo que era mi vocación real, que es la de cantar, y de cantar lo que yo quiero cantar, es muy, muy importante. Uh-huh. Bueno, por suerte eso se afirmó y... prácticamente salvo dos, tres canciones, la totalidad del repertorio de las canciones que son conocidas por la gente o que han sido conocidas por la gente han sido grabadas de manera independiente y y tengo mantengo una relación con la industria discográfica fantástica, muy buena.
Uh-huh. Eso tiene un poco que ver con...
Y después la segunda parte, sí. La segunda parte, lo de la voz, nada, eso es cuestión de nada, ¿cierto? Y higiene, digamos, de vida. Uh-huh. Es decir, cuidarse, uh-huh, y tratar de no... Bueno, de no ir contra la naturaleza, es decir, de tratar de cuidar la voz, que es un órgano, además, los cuerdos vocales, la laringe, en general, es muy, muy delicado. Muy delicado, ustedes lo saben.
Sí, no, por eso te pregunto. Sí, tal cual.
Y bueno, y entonces lo que he hecho fue trabajar muchísimo la técnica vocal, pero eso lo hice desde muy chico, es decir, empecé a trabajar técnica vocal, el canto, estudiar canto, cuando tenía 15 años. Y en ese momento fue de un tirón 5 años de trabajo continuo, muy fuerte, hasta el punto que en un momento dado la gente que trabajaba conmigo, que era una profesora que se llamaba Alexia de Pratt Guy, y tenía otro profesor que se llamaba Wilhelm Opitz, que es el presidente de la Asociación Argentina de Música de Cámara ahora, y bueno, Alexia falleció hace 3 o 4 años. Y bueno, ellos me preparaban como un pura sangre, como un caballo de carrera.
Sí.
Sí, o sea, cuidaban cada detalle, pero con un nivel de exigencia también muy alto, al que yo afortunadamente me acostumbré.
Claro.
Es decir, me habitué a tener ese nivel de exigencia conmigo mismo, de autoexigencia, digamos, siempre poniendo la vara bien alta y bueno, y tratando de superar si surgía alguna dificultad a fuerza del aprendizaje de la técnica y demás. Ese es un aprendizaje muy, tal vez muy sacrificado, pero el tiempo ha terminado dándome también la razón en ese sentido. Es decir, puedo cantar tranquilamente, canto las canciones que he grabado hace 50 años en la misma tonalidad, ese tipo de cosas, ¿no?
Claro, es a eso también, ¿no? Bueno, hay una cuestión ahí con la voz y el paso de los años.
Sí. Que no muchos tienen esa habilidad.
Se pierde un poco, lo que sí se pierde un poco, porque se pierden cosas con el paso del tiempo, inevitablemente, hablando de físico, a lo mejor es un poco de aire, o sea, un poco más de aire para cantar, que es muy importante, claro, importantísimo para cantar, y ahí sí tengo que hacer un poco malabares a veces para cantar ciertas canciones, esforzarme un poco más, y bueno, y si no, buscar la manera de frasear las cosas, las canciones de una manera distinta, en fin, ese tipo de cosas.
Claro.
Ir solucionando problemas a medida que se presentan con el paso de los años, ¿no?
Bueno, pero lo importante es que, como decías vos, los poetas no se rinden jamás.
No, eso nunca, no. Eso nunca para mí. Pues es una de las cosas que me interesaba mucho en esa época, porque, claro, yo empecé a cantar, yo me fui a España en el año 70. Me contrató un Luis Aguilé, cantante argentino que estaba residiendo en España, tenía un éxito impresionante desde hacía bastante tiempo ya en España, y tenía una compañía de discos, pero una compañía chiquita de él, o sea, para grabar sus discos y a lo mejor alguna que otra producción y demás, ¿no? Y entonces él me ofreció, me escuchó cantar acá, le llevé unas canciones, con un amigo mío le llevamos canciones que componíamos, pero para que las cantara él en realidad. Yo trabajaba en ese momento como ilustrador. Tenía 18 años,
mira.
19. Trabajaba como ilustrador, trabajaba muy bien, el trabajo de ilustrador es muy placentero porque trabajas freelance, trabajas en tu casa, escuchando música, y lo que haces es terminar trabajos que están bocetados ya, y es un trabajo muy, muy, muy bonito. También estudié también ilustración, ¿eh? Entonces, escuchó las canciones y me dice, pero estas canciones no son para mi estilo, pero tú las cantas muy bien, me dice, tendría que cantar la tuya. Yo digo, pero no, no tenía oportunidades acá, y había mucha falta de oportunidades en esa época, ¿no? Eran escasas las oportunidades que había a finales de los 60, a principios de los 70, en Argentina. Y entonces él me ofreció producir un disco en España. Y así me fui a España y grabé mi primer disco. Y cuando llegué a España, estaba entrando, digamos, en la década de los cantautores. Es decir, en esa época, la gente, los que tenían realmente mucho éxito con el público y mucha llegada con el público, tal vez por las circunstancias social, de tipo político, por las circunstancias de vida, digamos, el momento que estaba atravesando el país, y yo creo que en el mundo también existía eso, los cantautores eran los que predominaban, digamos, ¿no? Después, bueno, por supuesto, estaba creciendo con mucha fuerza el rock y todo eso, pero en España explotó recién a finales de los 70 con la famosa movida madrileña, ¿no? Uh-huh. Pero hasta entonces eran los cantautores. Entonces me interesaba mucho plasmar eso a mí también, o sea, trabajar y cantar canciones de autores, es decir, con que trabajar con algún poeta, con algún autor que escribiera cosas interesantes y demás. Y así se hizo mi vida. Escribimos, por supuesto, hicimos las canciones lo mejor que pudimos, siempre uno hace lo mejor que puede en el momento que lo hace, y por supuesto que hay una evolución que se da naturalmente con el paso del tiempo.
Jairo, bueno, en estas, perdón, Edgardo, en estas 800 canciones, seguramente más ahí que deben andar dando vueltas, ¿cuántas compusiste? ¿Llevas el registro de cuántas compusiste vos?
No, la verdad es que no llevo ni el registro de cuántas compuse ni de cuántos discos grabé y todo eso, son muchos. Porque sí, disco como solista, no sé cuántos discos habrá, pero 40, no sé, 40 y pico, ¿no? Algo así. Pero después canciones he cantado, no sé si 800, a lo mejor he cantado más.
Claro, por eso decía, sí, quizás más.
Porque he cantado canciones de otros, he grabado discos en 5 idiomas distintos, uh-huh. Y en muchos casos, en muchos de los casos, esas canciones no se repetían en los discos en los diferentes idiomas.
Claro. Es decir,
un disco en alemán, las canciones no tenían nada que ver el repertorio con el uh-huh. disco que se grababa en francés, por ejemplo. Uh-huh. Y en el francés había, qué sé yo, 4 canciones del disco que se grababa en español y así. Entonces, claro, vas acumulando una cantidad de repertorio mucho más grande que si grabaras normalmente un disco y ya está, ¿no? Mm. Y para todos los países. Ese es el asunto. Mm. Yo creo que por eso se acumuló tantas canciones y las cifras son un poco escalofriantes y para mí son increíbles, porque yo lo miro y digo, hago la cuenta y digo, un día me voy a poner a escribir los títulos de las sí. canciones, a ver a cuántas llego.
A ver de cuántas grabadas, te acordás.
Sí, de las que tengo yo, porque no tengo todos mis discos. Claro. Pero sí hay coleccionistas que sí lo tienen. Entonces, les puedo preguntar a ellos. Hay un coleccionista en Francia que se llama Dominique Gonnet, que es este tiene todo, pero no tiene todos los discos, tiene pósters, notas de diario, revistas, tapas, esto, tiene todo. Mira. Un coleccionista, lo que es un coleccionista
claro,
de algo, de una
artista. Sí.
Jairo, y vos que sos un trovador que ha recorrido el mundo, ¿no? Con su trova, con su música, con su canción, con su poema. ¿Estos 50 años los vas a llevar también a otras partes del mundo? Digo, vas a estar en Francia, que viviste mucho tiempo, en Alemania, que tuviste también muy buena relación, en Estados Unidos.
Sí, vamos a ir también. Lo que pasa es que el gran impedimento fue la pandemia. La pandemia nos cortó.
Nos cortó
en las alas, porque en realidad los 50 años los cumplí en el 2020.
Sí.
Y debutamos, hicimos la primera... Bueno, estamos grabando el disco con Lito Vitale. El disco iba a tener 17 canciones. Con 25 invitados, ¿no? En la novena canción se tuvo que interrumpir el disco porque llegó la pandemia.
Claro.
Incluimos la canción de con los chicos que habíamos grabado después, 4 meses después, para editar el disco. Y entonces me dice Lito, vamos a incluir esa canción y completamos 10. Y en vez de hacer un volumen, hacemos 2 de 10 canciones cada uno. El segundo volumen lo empezamos a grabar en 2 años. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Empecemos el martes pasado a grabar el segundo volumen.
Uh-huh.
Entonces, y las actuaciones, lo que respecta a las actuaciones, teníamos pensado una gira muy grande, enorme, y empezamos con una actuación en el Teatro Colón, o sea, era como un lanzamiento así por todo lo alto, que nos permitía además hablar del tema y que interesara, ¿viste?, a la gente. Entonces, actuamos en el Colón con la Orquesta Sinfónica, fue un éxito bárbaro y es un recuerdo inolvidable para mí.
Sí.
Pero se interrumpió ahí porque esa actuación fue el 15 de febrero del 2020.
Claro.
Y 15 días después se declaró la pandemia.
Uh-huh.
Así que no pudimos hacer nada durante 1 año y medio, casi 2 años. Y ahí empezamos, cuando se abrieron un poco se abrió un poco la posibilidad de los aforos en los teatros y demás, pudimos empezar a darle forma de nuevo a una gira que ya no es exactamente igual, ya depende un poco del empleo del tiempo de cada uno de los lugares donde íbamos a ir, de los lugares donde íbamos a ir y de mi propio empleo del tiempo, ¿no? Así que, bueno, estamos en eso, estamos tratando de recuperar lo que no pudimos hacer.
Claro. Bueno, y en muchos de esos lugares te sentís también un anfitrión y sos local, digamos, ¿no?
Sí, Francia, ahora, por ejemplo. Ahora en octubre voy a ir a Centroamérica. Uh-huh. Voy a ir a tres países. Y ahí se festejo. O sea, por ejemplo, en Costa Rica voy a hacer un concierto en un teatro que se llama Merico Salazar, que es un teatro precioso, donde grabé un disco que se llama Concierto en Costa Rica, y un gran concierto organizado por la cultura de Costa Rica en un parque que tienen extraordinario, como un parque nacional ahí muy bonito, donde va a ir muchísima gente, con una gran orquesta y demás. Ese tipo de cosas se dan en ciertos países, donde, como vos decís, me siento muy, muy local, porque me tiene mucho cariño, ¿sí?
Jairo, bueno, para nosotros ha sido un placer tenerte y escucharte en esta mañana, también para nuestra audiencia. Calculo que es muy vasta la audiencia de Radio Nacional. Nosotros llegamos con nuestra señal, trascendemos las fronteras de la provincia del Neuquén y obviamente de nuestro país, porque nos escuchan aquí en Chile de forma directa y obviamente en el mundo a través de las aplicaciones, ¿no? Pero ha sido un placer, sí, muy lindo tenerte aquí en Radio Nacional en esta mañana. Y bueno, en pocos días más ya te vamos a tener en la sala del Cine Teatro Municipal Amado Zapac.
Ahí está. Bueno, les agradezco muchísimo la llamada, porque así puedo contarles un poquito. No hemos hablado mucho del show, pero bueno, ya lo van a ver. Está basado en el disco, en los dos discos. O sea que el repertorio es ese. Y los músicos que me acompañan son de lo mejor. O sea, más no puedo decir porque... Pero bueno, las canciones son reconocibles, quiero decir. Son temas conocidos por la gente, ¿sí?
Bueno, nosotros vamos a compartir ahora algo de ese repertorio. Vamos a compartir algo de este primer disco también, que tiene que ver con ese tema que
Milagro en el Bar.
Que grabaste, sí.
Con León Chico y Víctor Heredia.
Sí. Exactamente, con León Chico y Víctor Heredia. Y después vamos a quedar escuchando con nuestra audiencia también ese tema Podría Bailar Toda la Noche Contigo.
Buenísimo, con bárbaro. Hijos. Y te agradezco mucho.
No, nosotros a vos por la conversación, por la nota, por el tiempo. Muchísimas gracias, Jairo. Un placer.
Un placer muy grande. Un abrazo muy, muy grande para ustedes y para toda la audiencia que los escucha. Muchas gracias.
Éxitos.
Muchas gracias.
Buenos días. Allí estábamos con Jairo, Marito González, que está celebrando...
Rubén para la familia.
Rubén para algunos, claro. Sí. Para Mario, que le dicen los músicos, amigos, los conocidos. Y nosotros lo conocemos como Jairo. Jairo, que bueno, es un trovador que a lo largo de su vida ha estado recorriendo el mundo, ¿no? Cantando con sus canciones, con su guitarra.
Y lo de la voz, ¿no? Porque podemos distinguir a veces el paso del tiempo en las voces de grandes artistas. Y la verdad que, bueno, él nos decía toda la preparación técnica, el cuidado que tiene de su voz y que pueda llegar a los mismos registros. Uno mismo lo nota con la misma... o con la propia voz.
Seguro.
Agradecemos a Color, que nos mandaba un mensaje durante la entrevista. Muchas gracias, Color Franco, por estar ahí también en la escucha y en esta entrevista en particular. Y con Jairo, para quienes quieran verlo entonces, escucharlo y recorrer junto con él estos temas que componen los dos discos, ¿no? Porque dijo parte del primero y también del segundo.
El segundo lo empezaron a grabar el martes
empezaron
pasado.
¿No? Va a estar aquí en el Cine Teatro Municipal el próximo 8 de septiembre.
El agua cala los huesos del corazón. Él pide un whisky caballo blanco para empezar. Ahí los caballos lo ponen siempre.